Ya son las 14 horas con 7 minutos, 14 con 7. Vamos a iniciar la sobremesa en colores, la sobremesa del festival. Saludamos de inmediato en la sala de sonidos. Eduardo Lalito Órdenes Pérez Cotapo, ¿cómo estamos, joven Lalo? Bien, amigo mío, con lluvia, sí, pero más que lluvia son precipitaciones, fuerte viento, sí, hay que tener mucho cuidado, precaución, estamos atentos a las condiciones que estén ocurriendo en las diferentes poblaciones de Valparaíso, Viña del Mar y zonas interiores del país y del mundo mundial, porque en el departamento de prensa está nuestro jefe de prensa, don José Luis Valle Vargas, periodista, para que nos tenga al tanto de lo que está ocurriendo. Si hay alguna emergencia, los micrófonos obviamente para la noticia ameritan de inmediato. Señoras y señores, queridos amigos oyentes del festival, lo anunciamos desde la mañana tempranito ahí con los responsables, junto a Carlitos Williams y Rolando Pérez, que estuvo en la sala de sonidos, un nuevo programa de sobremesa en festival. Día sábado de las 14 a las 15, no se lo pueden perder. Más que es un joven que viene a hablar con los oyentes de la festival de un tema muy importante, y que es el tema de actualidad, la Constitución. ¿Qué es lo que es la Constitución? Vamos a partir conociendo eso. ¿Qué es lo que es la Constitución? ¿De qué se trata la Constitución de la República de Chile? Para tener así la base de ir comentando sábado a sábado algunos puntos que son súper importantes de aquí al 4 de septiembre, donde tendremos que decir sí o no respecto de una nueva futura Carta Magna. Se los presento de inmediato. Juan Pablo Rodríguez Oyarzún. ¿Quién es Juan Pablo Rodríguez Oyarzún? Es un joven abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especialista en políticas públicas. Don Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, bienvenido al festival. ¿Cómo está?
Ernesto, querido, muy buenas tardes, muy contento, muy emocionado de estar acá en la sobremesa. Para mí como viñamarino, Ernesto, es un orgullo, un honor, así que estoy muy, muy contento. Saludos también al joven Lalo que está ahí en los controles, y sobre todo, hola, Ernesto, a todos los auditores de la radio festival, la radio en colores, que tiene tanto arraigo, ¿no?, en nuestra región, y que, como tú muy bien lo decías, lo que me motiva para el programa hoy día y para las conversas entretenidas que vamos a tener sábado a sábado es poder conversar, es poder escuchar y tratar de llevar un tema que es latero. ¿Para qué andamos, sí, con cosas? Latero, árido, que es difícil de entender, que nadie sabe muy bien quién te está vendiendo la pomada, quién te está diciendo la verdad.
¿Cuál es la verdad?
¿Cuál es la verdad? Tratar de llevarlo con peras, con manzanas, en sencillo, con casos, y a responder cuáles son las preguntas de las personas sobre esto, y humildemente tratar de ayudar a que cada cual pueda informarse, Ernesto, y pueda tomar una decisión el 4 de septiembre lo más informada posible.
Y una decisión correcta, y que va a ser responsabilidad de cada chileno en el futuro, porque al decir una u otra opción es su responsabilidad.
Así es.
Después, y no hay queja ni pataleo.
Tal cual, y la ciudadanía tiene derechos, uno tiene muchos derechos, y también tiene, Ernesto tiene deberes, y dentro de esos deberes es tratar de informarse cuando hay procesos así importantes.
Y en estos tiempos se ha hecho muy crudo, muy fuerte el tema de la fake news, la famosa mentira en redes sociales.
Así es, andan por todos lados y uno no sabe qué creer, porque naturalmente las opciones que están ahí en la papeleta, cada cual tira agua para su molino, y el ciudadano queda un poquito perplejo. Bueno, ¿a quién le creo? Alguien me dice A y otra persona respecto a exactamente la misma cosa me dice Z. Lo que vamos a tratar de hacer acá en la radio en colores, Ernesto, es bajar la pelota al piso, decir, mire, sobre este punto algunos creen esto, algunos creen esto otro. Podemos incluso acá opinar, escuchar las opiniones de los auditores y tratar de, con honestidad, transmitir de qué se trata esto, para que, insisto, la ciudadanía pueda votar en conciencia, informada, en el secreto de la urna, el día domingo 4 de septiembre.
Tenemos los oyentes en sintonía del festival, y obviamente ellos quieren conocer primero a nuestro invitado, como sucede con todas las sobremesas de festival. Y tenemos dos oyentes muy importantes en la sintonía, la amiga Rosana y el tío Andrés.
A ver, ¿qué dicen ellos?
No, ellos mandan por WhatsApp al tiro.
Ya tengo tres WhatsApp acá, ¿eh?
Así que no se preocupe. Al punto uno lo mandan inmediatamente.
Esperemos que hoy día está más heladito que no crían tanto.
No, a ver, pero saludos para ellos.
Está más helado que beso de suegra, como decían antiguamente.
Vamos a conocer primero que todo a Juan Pablo Rodríguez. ¿Quién es Juan Pablo Rodríguez? Abogado, partamos por ahí.
Así es, soy abogado, no me miren feo, porque yo sé que los abogados muchas veces tienen mala fama, pero espero ser de los buenos.
Tienen mala fama por lo que cobran.
Sí, algunos. Soy abogado, efectivamente, en la Universidad Católica. Hago clases ahí, Ernesto, de políticas públicas. Me he dedicado toda mi vida profesional a tratar de trabajar por esta región de Valparaíso, en la Fundación Piensa, que ahí podemos conversar un poquito, y como abogado también estoy obviamente muy preocupado de la propuesta de la Convención Constitucional y tenemos ahí las herramientas para tratar de ir desentrañándolas. Así que he hecho toda mi vida acá, mis años en la región de Valparaíso, entre Viña y Valparaíso. Soy viñamarino, Ernesto, de toda la vida. Escorpión, así que me llevo bien con Libra. Si hay ahí alguna auditora Libra que esté escuchándome, puede escribir también. Dicen sí, que hay una buena relación.
Hay un Libra, pero lamentablemente ni para Lalo ni para mí no es nuestro equipo.
Tal cual, pero abogado, Ernesto, así que en eso andamos.
¿Casado, soltero, separado, viudo, con compromiso?
No estoy casado. Estoy soltero, digamos, como estado civil, así que por eso también el anuncio.
¿Cuántos años?
¿De soltero?
No, ¿cuántos años de vida?
Ah, 32.
32 años.
32 añitos. 32 pepas, sí, sí. Estoy en la flor de la vida. Dicen que los 30 son los nuevos 20, además.
Ah, sí. ¿Equipo favorito?
Acá bien, al tiro la pregunta difícil, porque dije soy viñamarino y no voy a decir del Everton, lamentablemente. ¿No? Soy de la Católica. Sí. Oh. A riesgo de que se me enojen.
Bueno, en la vida y en la vida
cerramos acá.
En la vida civil, en las políticas públicas, dentro de los abogados, en la República de Chile, hay algunos que no son perfectos, o sea, eso está claro. Bueno, perdón. La jefa también.
Tenemos santos en la corte, entonces.
Claro, bueno. Entonces no he dicho nada. Tiene dos votos, Luba, porque el resto son todos aquí Evertonianos.
Me imagino. Pero tengo al Everton en mi corazón, voy a verlo, de hecho, mucho con amigos que son muy fanáticos, y siempre sé que todos dicen esto, pero después de la Católica yo tengo el Everton.
¿Qué es lo que es, entrando un poco en materia ya, para conocer un poco más los fundamentos de lo que es esto de las políticas públicas? ¿Qué es lo que es políticas públicas? ¿Qué se le llama políticas públicas?
Muy buena pregunta, Ernesto. Las políticas públicas yo diría que son las decisiones que toman quien tiene la autoridad para aquello en torno a los problemas públicos. Es decir, uno puede tener problemas privados. Oye, yo tengo, qué sé yo, me gusta una chiquilla que no me pesca, le debo plata a no sé quién. Son problemas que están en la esfera privada. Pero también hay problemas que están en la esfera pública. Hay hoyos en las calles, no hay pega, qué sé yo, hay un problema de contaminación en Quintero Puchuncaví. Cuestiones que nos afectan ya no en la esfera personal, sino que en la esfera pública. Y para esos problemas uno tiene que tratar de encontrarle soluciones. Y hoy día en los estados modernos quien toma esas decisiones en parte relevantes son los gobiernos. Entonces las políticas públicas lo que estudian es el proceso de formación de esas decisiones. Cómo se diseñan esas decisiones, cómo se ejecutan esas decisiones, cómo se evalúan esas decisiones, si estuvieron bien tomadas o mal tomadas. Pero en definitiva una política pública es una decisión pública en torno a un tema que nos afecta a todos. Pensemos en el Transantiago, eso es una política pública. Pensemos en cuando se sube o baja el sueldo mínimo, eso es una política pública. Cuando se aumenta la pena de un delito, eso también es de alguna manera una política pública. Y lo que hay que tratar, creo yo, de hacer es que estas políticas públicas, uno, consideren la visión de las personas, por de pronto, que tengan legitimidad social, pero también estas decisiones tienen que ser técnicamente razonables. Tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces. Hay que tratar de hacer lo más posible con la menor cantidad de plata posible, porque la plata no es infinita y si guardamos platita en una parte la podemos usar en otro lado. A eso se dedica un poco quienes nos dedicamos en esto a esto.
Esto tiene que ver también indudablemente con la Constitución, que es el tema que vamos a tratar en nuestros programas de cada tarde, que es la festival Políticas Públicas. Y aquí uno se ve involucrado. ¿De qué manera puede uno, como una sociedad toda, cierto, un individuo X, involucrarse en esta política pública de la Constitución Política de la República?
Sí, cuando yo decía antes, mira, las decisiones públicas se pueden traducir en distintos instrumentos. Y uno lo escucha, oye, los reglamentos, la ordenanza municipal, las leyes, los decretos, los actos administrativos, las resoluciones, uno escucha siempre, ¿sabes? Que son todas esas cosas normas que forman...
Muy técnica.
Es muy técnica, son normas que forman nuestro derecho y a la cual estamos todos obligados. Arriba de todas esas normas, de las leyes, decretos, reglamentos, actos, arriba de todo esto, un abogado ciútico le diría, en la cúspide de la pirámide normativa, está la Constitución Política de la República. ¿Y qué significa que esta Constitución esté arriba, esté en la cúspide de la pirámide? Uno, que todas esas normas que están para abajo, especialmente las leyes, tienen que adecuarse a la Constitución. No pueden ir en contra de lo que la Constitución dice, por una parte, y tienen que dictarse conforme a las reglas que la Constitución establece. Lo explico. Lo primero, por ejemplo, si una ley dice, qué sé yo, aborto libre en cualquier causal, va a haber aborto libre, pero la Constitución dice, la Constitución asegura el derecho del que está por nacer. Ahí hay una contradicción. ¿Quién manda ahí? La Constitución. Entonces la ley es inconstitucional, en cualquier tema, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, la Constitución determina la manera en que se dictan las leyes. ¿Cuál es el procedimiento? se ingresa por la Cámara de Diputados, cuáles son las materias, cuáles son los quórums que se necesita, cuántos diputados tienen que aprobarla, si tiene que pasar por el Senado, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, todas las normas se tienen que estar de acuerdo, por así decirlo, con la Constitución, si no son inconstitucionales, y en el proceso en que se formaron tienen que haberse hecho conforme a lo que la Constitución dijo. Entonces, la Constitución es muy importante en eso. ¿Y a qué se refiere? A dos temas fundamentales. Uno, y con esto termino como para que podamos comprender ahí los auditores de qué se trata una constitución. Dos cosas. Resumen ejecutivo, dos cositas. Uno, limitar el poder, repartir el poder. Lo que hacen las constituciones es decir, mira, acá nadie se puede llevar la pelota para la casa. Nadie puede decir, mira, yo soy el rey de Chile, tengo todo. Entonces, repartimos el poder. Y uno lo escucha en el colegio, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la contraloría. El poder se reparte. Se reparte territorialmente también, que los municipios tienen poder, los gobiernos regionales tienen poder. Entonces, el objeto de la Constitución ahí es que el poder esté lo más repartido posible para que nadie concentre el poder y se lleve la pelota para la casa. Ese es un gran objetivo de las constituciones.
Al decir llevarse la pelota para la casa, perdón que te interrumpa, ¿es como dijéramos una dictadura?
Así es, un riesgo de dictadura, de gobierno autoritario, porque uno cuando dice, ¿qué pasa si el poder está concentrado? Es decir, ¿son los mismos los que están en la moneda? ¿Los mismos que están en la presidencia de la Corte Suprema? Los mismos que están en el Senado, los mismos que están en la Contraloría, los mismos que están en la Fiscalía. Si son todos los mismos, el riesgo de que el que manda ahí diga yo hago lo que quiero es muy alto. Y cuando dice yo hago lo que quiero, ¿a quién afecta? No al otro que quiere ser presidente, si eso da lo mismo. Nos afecta a nosotros como personas. Porque, y por eso yo decía, es un límite al poder, porque eso permite que existan menos riesgos, por ejemplo, que se atente contra nuestros derechos fundamentales. Nuestra libertad de tránsito, por ejemplo, nuestra libertad de expresión, de conciencia, de reunirnos con quien queremos. Porque al final del día, y esta es la segunda parte de las constituciones, que son nuestros derechos fundamentales. Lo primero, que el poder esté repartido, para en el fondo uno resguardarse, si se quiere, del riesgo de autoritarismo. Y por otra parte, nuestros derechos fundamentales, libertad de expresión, propiedad, igualdad ante la ley, que el Estado nos lo respete. ¿Ah? Y para eso es bueno que el poder esté repartido. Y a esas dos cosas, Ernesto, es a lo que se dedican las constituciones, y que también los ciudadanos tienen que ver para el 4 de septiembre cómo está la que nos están proponiendo. ¿Está buena para limitarle el poder a los políticos o le da más poder a los políticos? Una primera pregunta que uno se podría responder. Y una segunda es, ¿los derechos fundamentales quedaron bien consagrados, bien asegurados? ¿Está mejor que antes? ¿Es una venta de pomada? Por ahí va, creo yo, Ernesto, la discusión en torno a la propuesta que nos hizo la Convención Constitucional.
Dado lo que tú explicabas, Juan Pablo, esta abertura que hay, ¿cierto?, y que no esté solamente todo centrado en un solo poder, ¿de ahí fue que se abriera esto a la población, al territorio mismo en general, de que se reunieran unos convencionales, ¿cierto?, como recibieron su título, y analizaran ellos la propuesta de una nueva Carta Magna para evitar justamente que esto siguiera siendo dominado desde un solo poder?
Efectivamente, y ahí hay un afán, y que yo suscribo, y que también como regionalista que soy, y como viñamarino que soy, que yo creo que Chile tiene mucho por avanzar en que estas decisiones públicas, de las que hablamos al principio, que uno podría decir la Constitución es la principal decisión pública de alguna manera, se construyan de abajo para arriba, no de arriba para abajo, aunque no se construya desde la élite política, generalmente santiaguina, que están tres manzanas de Santiago, que salieron de los mismos colegios y que concentran el poder, y que ellos ordenen toda la discusión. No, las democracias hoy día tienen que ir de abajo para arriba. ¿Ah? Y los primeros llamados a tomar decisiones que nos afectan a nosotros somos nosotros. ¿Ah? Y por eso también yo tengo todo un rollo con la descentralización. Muy relevante. Es decir, mire, si hay un problema acá local, de Viña, por ejemplo, el que está llamado a solucionarlo es el municipio de Viña, nosotros los viñamarinos. Si nosotros no podemos, si nosotros nos queda poncho, si es que se requieren ciertas economías de escala para que la solución sea más eficiente, bueno, vamos al nivel regional. Si no, vamos al nivel nacional. Es un poco cambiar la forma que tenemos de pensar, perdónenme lo latero, pero de repente es media borbónica, ¿no? Nos quedó de los españoles, ¿no?, en el sentido de todavía centralizado, de abajo parrilla, concentrado. Y hoy día la democracia obviamente tiene miles de desafíos. Las redes sociales, qué decir, han acercado a la persona con sus autoridades, de repente eso hace que la mediación tradicional de los partidos políticos no tenga tanto sentido, y frente a estos nuevos desafíos, la política chilena tiene que hacerse cargo, y por lo tanto a mí me parece muy positivo que se abran espacios de participación de modo tal que estas decisiones importantes vengan o permitan que participen todas las personas. Y también acá, en un tema que puede ser medio peliagudo, pero que yo creo ya hay que dejarlo un poquito pasar, también es cierto que la Constitución que actualmente nos rige, haya muchos que su origen no los deja tranquilos, digamos, ¿no?, en el sentido de que la legitimidad, porque no había oposición que podía expresarse libremente, al menos en el 80, después eso cambió para el plebiscito del 89 y para la reforma del 2005. En el fondo, bueno, qué bueno es poder darnos hoy día en democracia, con todas las garantías para todos los sectores, una constitución que diga, mira, nos representa a todos, la votamos todos y estamos detrás de esto. Pero la pregunta no es solo de legitimidad, de si la votamos o no. Es decir, el texto es bueno o malo, si le va a hacer bien a Chile o mal a Chile. Y ya estamos más o menos todos de acuerdo con el plebiscito de entrada, que es más o menos claro que lo que actualmente nos rige hay que cambiarlo. La pregunta, creo, en esto hoy día es, ¿para dónde lo cambiamos? Claro. Lo cambiamos para la propuesta que nos está haciendo la convención. Si usted cree eso, vote apruebo. Lo cambiamos para otra cosa que tenemos que ver cómo, y lo podemos conversar también en este programa, usted vote rechazo. Pero el hecho de que lo que está hay que cambiarlo es algo, a mi juicio, que quedó zanjado en esto, en el plebiscito de entrada, y por lo tanto el foco hoy día está en ver qué tan buena o mala es la propuesta de la convención y si nos satisface o no a cada uno. Como aquello que nosotros queríamos y por lo cual muchos se expresaron en los últimos años en Chile.
Claro, y eso fue lo que tuvo la libertad de hacer el país, excepto ese llamado que se hizo, si queríamos una nueva convención y fuimos a votar y dijimos, ya sí. Entonces ahora estamos viendo la respuesta que hemos obtenido de parte de los convencionales de llevarnos, encaminarnos hacia una nueva constitución. Y tal como tú lo decías, ahora, esto de las fake news es lo que está en estos momentos distorsionando muchas ideas, confundiendo a la gente, mejor dicho, respecto a lo que es fundamentalmente algo de la Constitución, sí. No sé, algo de libertad de expresión, el tema de la habitación, de la vivienda, el tema de la salud y otras cosas, porque uno dice una cosa y el otro se la dice por otro lado de otra manera.
Y eso es, Ernesto y auditores queridos, lo que queremos tratar de hacer acá en la sobremesa en colores. Queremos tratar de bajar la pelota al piso. Y, por ejemplo, una preocupación muy sentida que tienen, y nosotros en la Fundación Piensa, estamos tratando de hacer esto mismo territorialmente, de juntarnos con personas, grupos. Si mire, tiene una pregunta, tratemos de responderla, para tratar de evitar esto de las fake news. Y eso es lo que queremos hacer acá. Y por eso están todos los canales abiertos, para que las personas que nos estén escuchando tengan alguna pregunta. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto que están diciendo acá? ¿O se está exagerando en favor de una opción? Y nosotros tratar de humildemente poder bajar esa pelota al piso y contestarlo. Pero también es cierto que uno no puede caer en la ilusión, creo yo, esto es una opinión, uno no puede caer en la ilusión que todas las personas se van a leer la propuesta de la Convención Constitucional. No. Porque es muy larga uno y porque es un instrumento que es técnico, jurídico. Y consecuentemente sus alcances es muy difícil, hasta para uno que se formó como abogado, de leerlo de una sola vez, uno dice, oye, pero no tengo idea qué significa esto, yo sé de algo, no sé esto. Entonces, son tantas las normas y son tantos los alcances que se hace muy difícil. Y por lo tanto, el esfuerzo de mediación, de que existan agrupaciones como la Fundación Piensa u otras, que tratan de, con honestidad intelectual, transmitir cuáles son estos alcances, creo que se hace muy necesario para la ciudadanía, para que se pueda informar. Ahora, no obstante esto, sí creo que hay ciertas cuestiones que la ciudadanía como que olfatea, oiga, esto. Y, por ejemplo, el espectáculo triste que muchos convencionales dieron, creo que lo jugó muy mal, una muy mala pasada la convención. Porque la gente intuitivamente dice, oiga, de lo que fue Rojas Vade al principio, de la persona que votaba en la ducha, de la tía Pikachu que andaba por ahí con los corpóreos, de lo primero que hicieron fue, mira, aumentarse las asignaciones, de las votaciones importantes, decían, mira, mucha transparencia, pero al final todas las votaciones importantes eran medias ahí secretitas. Entonces, como que la gente intuye, oye, Si es que ese grupo que a mí no me gusta, los que no le guste, como que no va a venir un buen resultado de ahí. Como que el proceso determina un poquito el resultado. Yo creo que eso es una intuición que es bastante sensata. Y para adelante, si es que gana la opción rechazo, habrá que preguntarse cuál es una nueva alternativa, un nuevo canal para dictarse una nueva constitución.
Sí, porque se han levantado muchas voces respecto a eso. Hay de un lado y de otro lado ya pensando en qué puede suceder si gana una opción o si gana la otra opción. O sea, por algo un trabajo de un año, y lo que tú decías es muy claro, o sea, la gente no va a tomar el librito este de la propuesta y leerlo todo porque a lo mejor no entiende nada. Y para eso están estas instancias como la que está dando Radio Festival junto a Juan Pablo Rodrigo Yarzur, abogado, que está conversando hoy, inaugurando esta programación de cada sábado de 14 a 15 horas en esta sobremesa, ¿cierto?, para conocer un poco más de lo que es la Constitución chilena de la República. Estamos en la hora de un corte comercial. Vamos a ver a nuestro invitado la invitación que hace.
Sí, dejamos invitadísimos a todos los auditores de la radio en colores a que puedan escuchar esta pausa comercial, también de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, y en un ratito volvemos en La Sobremesa en Radio Festival.
En el 127 su dial. En el aire Radio Festival.
Cuatro de cada 10 niños están jugando con sus padres en casa. El resto salió inyectado a través del parabrisas en un accidente de tránsito. Que sus hijos no sean parte de esta cifra.
Este es otro consejo de Festival, la radio en colores de Chile.
Automotora Rodríguez, los expertos del mercado automotriz con el mayor stock en autos, camionetas y camiones. Lo asesoramos en su compra. Ofrecemos créditos y cotizaciones personalizadas. Visítenos en calle San Antonio 1280 Viña del Mar o en la página web automotorarodríguez.cl. Para mayor información y asesoramiento, llame al celular 9 98 40 34 60. Automotora Rodríguez, la mayor experiencia en el mercado. Automotora Rodríguez, los expertos del mercado.
La mejor manera de conectarse ahora es por Festi WhatsApp al +569 5372 9325. Déjanos tus saludos en un mensaje de voz con tu nombre, a quién va dirigido y de dónde nos whatsappeas. Recuerda nuestro Festi WhatsApp al +569 5372 9325. Para los programas de festival, ahora se whatsappea en colores.
Para que siga siendo puntual, la hora exacta en la festival.
Son las 14:30 en Radio Festival este frío día sábado.
Lalo, ¿me voy yo? ¿No hay problema? No, sí, total. ¡Ni se nota! Ah, lo mismo dijo la jefa. Ah, ya, ¡que me vaya nomás!
Ah, ya, oye, yo cobro la mitad nomás, ¿eh? Yo cobro
la mitad. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas, y lo que nos llama, ¿cierto?, a reunir los sábados y conversar de esto, lo que va a ser el próximo 4 de septiembre, la famosa el apruebo o el rechazo de una nueva Carta Magna para nuestro país. ¿Todo bien, Juan Pablo?
Sí, todo bien, encantado. Y lo decía el día, lo comentaba a todos mis amigos, además, que me están escuchando. Yo soy de Viña, soy viñamarino toda la vida. Para mí estar contigo, Ernesto, con el joven Lalo acá en la Radio Festival, de verdad que en lo personal es bien emocionante, así que estoy muy muy contento de partir este desafío, que para mí es un desafío profesional. Yo soy abogado, no soy un hombre de comunicaciones, pero estamos poniéndole todo el ñeque para que salga lo mejor posible y para que la ciudadanía de nuestra querida región y nuestra querida ciudad de Viña pueda votar informada el 4 de septiembre.
No, pero lo está haciendo súper bien, porque la hora, la invitación a ir a la tanda comercial, o sea, yo me puedo ir de vacaciones fácilmente ahora, no hay problema, ¿cierto, Lalo? Si quiero me voy al tiro. Gracias, Lalo, por tu apoyo. Sepa.
Así son los amigos,
¿eh? Sí, no. Me imagino que de chico escuchó los festivales.
Sí, momento. Claro que sí.
Se levantaba tempranito para ir a la universidad.
Mira, lo que acabo de hacer, para mí, yo no lo voy a decir porque voy a quedar de un gallo emotivo, pero dar la hora en la Radio Festival con ese jingle y todo, yo me lo guardo como un regalo para toda la vida.
qué bueno eso. Estamos hablando de Constitución. Vamos a abrir nuestras redes sociales por si alguien quiere saludar a nuestro joven abogado Juan Pablo Rodríguez, darle la bienvenida como oyente de la Festival a través de nuestro FestiWhatsApp. Puede ser el +569 537 29325, repito, +569 537 29325, o también nuestra línea telefónica abierta, el 32-12-8-4251, para que salude a Juan Pablo Rodríguez. Ya lo dijo, es un joven sin compromiso. Está dispuesto a atender cualquier solicitud de invitación, de visita. Cabro entretenido, tiene bla bla, conversa harto. Y lo más importante, que para el 4 de septiembre usted va a votar bien, rechazo.
La va a tener clarita,
la va a tener clarita, ¿cierto? Juan Pablo, como ya tocando un poco el tema de lo que viene para el 4 de septiembre, ¿de qué manera la gente puede prepararse para esa fecha?
Sí. A ver, yo diría varias cosas. Uno, recordar en el proceso en el que estamos, lo primero, ¿eh? Nosotros tuvimos en la crisis social del 2019, De ahí eso derivó en un acuerdo político que terminó en una reforma constitucional que permitió que se iniciara una reforma a la Constitución a través de esta Asamblea Constituyente. Que se hiciera de esa manera, ganó la opción apruebo con un 78%, muy contundente en su minuto, se armó esta convención y ese mismo proceso incorporaba lo que viene ahora, que es decir, no es que con el apruebo de entrada era lo que propusiera la convención y listo, sino que lo que propusiera la convención, lo que decíamos antes, de incorporar a la ciudadanía, tiene que ser considerado por la ciudadanía. Y la ciudadanía legítimamente puede decir apruebo o rechazo. Entonces, lo que creo yo que hay que tratar de transmitir es que la pregunta del 4 de septiembre no es la misma que la pregunta del plebiscito de entrada. No es si queremos o no mantener la Constitución del 80. Eso ya se respondió en el plebiscito de entrada y se dijo no, queremos cambiar. Porque si la pregunta fuera la misma, bueno, ¿para qué nos gastamos toda la plata? ¿Para qué estuvimos todo este tiempo? La pregunta hoy día es si nos gusta o no nos gusta el texto que propone la Convención Constitucional. Y lo que se aprueba o rechaza es el texto de la Convención Constitucional, no es el actual texto. Y eso, por lo tanto, a tu pregunta, Ernesto, es ¿qué puede hacer la ciudadanía respecto de la propuesta de la Convención? Informarse. Si le gusta o no le gusta, de qué dudas tiene, de cómo lo va a afectar en su vida cotidiana. Eso creo yo que es el foco que tiene que tener la ciudadanía para emitir un voto informado el 4 de septiembre.
Y este es justamente uno de los canales para informarse. Festival. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Parece que se cortó. Pero bueno, vamos a esperar el llamado. Teníamos un llamado ahí, seguramente una persona que iba a saludar. Y ya lo decíamos, este es un canal importante de información porque somos primera sintonía regional por lo demás. Y mucha gente va a poner orejas justamente a esto. Y por eso es que la forma de explicar va a ser súper sencilla, ¿cierto? Con palabras que todos podamos entender. Porque esto es lo que tú manifestabas en la media hora anterior. Tiene mucho tecnicismo. En los artículos, que el artículo tanto, que esto, que otro, y palabras que son muy técnicas y que tú mismo lo dijiste muchas veces, los abogados no las entendemos.
Así es.
Y eso hay que ir a un análisis profundo.
Sí.
Y ese análisis es el que permite a una persona decir, ah, claro, esto es bien, esto es bueno, o esto es malo.
Sí, tal cual, Ernesto. Y yo le agregaría eso, como para meterle más pelo a la sopa, ¿sí? De la complejidad de la decisión, es que no solamente hay que mirar el texto o la norma, porque hay que mirar cuál es el efecto que ese texto produce o dicho de otra manera, qué puertas abre esa norma.
Yeah.
¿Ah? Lo pongo con un ejemplo, y que es una discusión que me imagino que en las conversas irá saliendo, que es la cuestión en torno a si es una constitución que divide o no divide a Chile, si hay un riesgo de que Chile se desmembre, se separe, que hayan estados dentro del Estado chileno. Entonces, nadie cree con honestidad intelectual que el 5 de septiembre, por alguna norma que permite cierta mayor autonomía, diga, mira, Chile quedó separado y va a haber un nuevo Estado. Nadie cree eso. Pero el punto legítimo de quienes dicen, mira, esto es un riesgo porque puede generar un desmembramiento, es eso. Es una norma que va a ser más funcional, por ejemplo, a que se genere esa separación o desmembramiento. Entonces, no solamente el texto, sino que también la puerta que ese texto abre.
Tenemos un llamado telefónico, lo dice Lalito ahí. Vamos a conversar con el oyente. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Aló.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Elizabeth.
Elizabeth, ¿de qué parte llama Elizabeth?
De Viña del Mar.
Cuéntenos, Elizabeth.
Bueno, me alegro mucho que vaya a estar para solucionar algunas de las dudas que tenemos, sobre todo. Eso es lo principal.
Aquí le presento a nuestro abogado Juan Pablo Rodríguez.
Sí, mucho gusto. ¿Cómo está usted?
Hola Elizabeth, muy buenas tardes, un gusto conocerte y encantado también de ahí poder aclarar. Si es que tienes alguna pregunta, duda, encantado.
Una pregunta, mira, los técnicos famosos, casi todos son en contra de lo que dice la Constitución, que se le van a quitar las casas, que se van a acabar las sopes, las clínicas, que no va a haber bandera. Entonces, yo pienso que casi todas son como dirigidas por el otro sector, o sea, por la derecha, para que no se apruebe. Entonces, mi consulta es por qué la derecha tiene tanto temor a una nueva constitución, sobre todo a esa nueva constitución, ¿en qué la perjudica tanto? Eso es lo que siempre me he estado preguntando.
Eli, ¿qué le parece si Juan Pablo le responde por la radio, ya?
Ok, muchas gracias.
Listo, gracias por llamar a Festival, ¿eh?
Okay.
Interesante lo que propone en cuanto a una consulta que hace la señora Elizabeth.
Sí.
Lo que hablaba de las fake news y todo eso.
Tal cual, y es una pregunta que se repite mucho, Eli, y me parece, y la agradezco porque también permite clarificar. Y creo que se conecta un poquito, Ernesto, con lo que hablábamos al final, y lo que decía la Eli en torno a por qué hay ciertos grupos políticos, en particular la derecha, que tendrían mucho temor en cambiar la constitución actual. Yo diría dos cosas. Uno, con el plebiscito de entrada ya hubo un baño de realidad para muchos, en el sentido de que las actuales reglas no daban para más y hay que cambiarlas. Y la inmensa mayoría de quienes estuvieron en esa posición, incluso la derecha, hay que ver las declaraciones hoy día de Javier Macaya, de la presidenta de Evópolis, del presidente de Renovación Nacional, todos han dicho que la constitución actual está muerta. Tanto es así que hoy día se presentó formalmente una propuesta de contenidos desde ese mundo, desde Chile, vamos a decir, mira, nosotros estamos comprometidos que la constitución actual ya se acabó y que queremos cambiarlo hacia adelante. Y eso se conecta además con la propuesta que hicieron los senadores de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Matías Walker, en orden a que para que eso sea posible vamos a bajar los quórums para reformar la actual constitución. Los vamos a bajar a 4/7. Y ahí también hay un acuerdo muy amplio entre sectores de centro, de izquierda y derecha. Por lo tanto, yo diría que ese afán de mantener a toda costa las actuales reglas institucionales ya se diluyó con el plebiscito de entrada, como decíamos, eso ya cambió, la constitución actual va a cambiar, y por lo tanto creo yo el foco, Eli, hoy día es más que si es que la constitución actual está muerta o no, yo creo que está muerta, el foco es si es que la por la que lo vamos a cambiar es la propuesta de la convención o no. A mi juicio por ahí va la cosa.
Tenemos otro llamado telefónico, hola, buenas tardes.
Hola, Negrito, ¿cómo estás?
Bien, Regio, pero se me pasa siempre después de las 4 de la tarde. ¿Cuál es su nombre?
Natalia,
¿de qué parte llama Natalia?
De Quilpue.
De Quilpue, bienvenida. Te presento a nuestro joven abogado, Juan Pablo Rodríguez.
Hola, Juan Pablo. Mira, ¿cuál es mi duda? Tenemos una nueva constitución y tenemos que votar, ¿cierto?, rechazo o apruebo. Pero si yo voto por rechazo, vota por el rechazo, ¿va a haber una alternativa que diga yo rechazo este artículo? ¿O vamos a ir a un rechazo a cero, foja cero, y nuevamente vamos a tener que volver a armar una nueva constitución, ¿cierto?, un nuevo documento para poder volver a hacer esta votación? A mí me interesaría decir, yo apruebo, ¿cierto?, o yo rechazo este artículo y este artículo, como que yo conozca o que la ciudadanía diga, ¿sabes qué?, estoy de acuerdo con este artículo, maravilloso. Este no, me parece que está mal, porque así, sí, sabemos que hay personas que están votadas por nosotros, que están en los constituyentes, ¿cierto?, pero hay muchas personas que no están de acuerdo con algunos artículos.
Interesante. Entonces, lo que propone la nuestra oyente, ¿eh?
Sí. Una constitución completa, pero quizás hay muy buenos artículos dentro de esa constitución completa. Y si yo apruebo una constitución que diga, hoy, pero sé que no estoy de acuerdo con esto, porque se tiene que saber la voz de nosotros, de la ciudadanía completa. Para eso es el apruebo y el rechazo, yo creo. Que debiese ser un voto así como votamos a 500 personas, ¿cierto?, para un tremendo artículo donde tuvimos que votar a voto por esto, voto por otro. Hagamos un listado con todos los artículos, porque digamos que el común de corriente de los chilenos no va a leer la Constitución, ¿no?
Claro. Oye, gracias por tu aporte y la consulta. Ahora va a responder Juan Pablo por la radio, ¿le parece?
Ya, chao, Negrito.
Gracias por llamar, ¿eh?
Muchas gracias, Natalia, por la pregunta, muy interesante. De hecho, me sirve para tocar un tema un poquito más general y que, Natalia, das en el clavo, que es con el problema de los plebiscitos en general. Y esto está descrito por la ciencia política. Los plebiscitos todos tienen un problema, que es que son binarios, son sí o no, negro o blanco. No hay, se eliminan todos los grises. Entonces, en general, en los plebiscitos uno está obligado, porque son dos opciones nomás, a estar en la misma papeleta o en el mismo lugar con personas que uno no se siente muy cómodo.
Claro.
Para un lado y para el otro. Claro. ¿Ah? Dicho de otra manera, hay muchos que van a tener que estar en el rechazo con personas con las que nunca han estado, y hay muchos que van a estar en el apruebo con otros porque se como que diluyen las posiciones intermedias. A la pregunta súper concreta, Natalia, lamentablemente no. Uno no puede ir el 4 de septiembre y decir, mire, me gustan estos artículos, me gustan estos otros. Es el paquete completo. La pregunta es, ¿le gusta el paquete completo de la propuesta que hizo la Convención Constitucional? ¿Apruebo o rechazo? Y ahí se abren dos caminos, que yo creo que son las pulsiones que tiene Natalia y la mayoría de los chilenos, es que ninguna de las dos opciones nos gusta 100%.
Claro.
¿Ah? Entonces ese es el gran drama, y por eso, si uno mira las encuestas, la gran mayoría de las personas están en una posición intermedia de decir, ¿apruebo para reformar o rechazo para reformar? Es decir, apruebo lo que me propone la convención, pero quiero hacerle cambios al tiro, y otros dicen, mira, rechazo lo que me propone la convención porque es un mamarracho, porque no me gusta quienes lo hicieron, pero no me quiero quedar con lo actual y quiero cambiarlo. Entonces, y acá hay una cuestión de dificultad, que es, ¿qué opción es más creíble? ¿Ah? ¿Es más creíble decir, rechacemos la propuesta de la convención y hagamos los cambios, o es más creíble decir aprobemos lo que hizo la convención y le vamos a meter modificaciones. ¿Qué diría yo? A mi juicio, el camino de que exista reformas o cambios en torno al actual texto y no al de la convención es más factible, es más realista, en el sentido que si es que se aprueba una reforma que actualmente se está tramitando, el quórum no va a ser de 2/3, va a ser de 4/7, que es muy bajo, y todos los sectores políticos que están por el rechazo hoy día, salvo algunos grupos, han dicho que quieren hacerlo, han dado una señal clara, bien concreta. De hecho, lo invito a que lean hoy día la prensa, hay una propuesta que está sobre la mesa incluso. Entonces, como que ahí veo yo que la otra opción de decir, mire, aprobemos esto y metámosle cambio, hay dos cuestiones formales y una que puede ser una opinión. Lo formal es que eso va a ser muy difícil, eso a mi juicio es objetivo, y lo han dicho Moros y Cristiano. ¿Por qué? Porque para aprobar el texto que se nos propone y después meterle reforma, la convención constitucional eso lo hizo muy difícil para el actual Congreso. Y con cierta sensatez, porque ve al actual Congreso como que no es muy amigo de la convención. Claro. Entonces dije, mira, usted hasta el 2026, hasta que llegue el nuevo Congreso, si usted le quiere hacer cambios a mi propuesta, va a requerir los 2/3 o 4/7 y un plebiscito, otro plebiscito más. Y además, si son temas que afectan derechos de los pueblos indígenas, se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Es decir, para cambiar la constitución, eventualmente si gana la prueba, la constitución de la convención, se va a requerir en la mayoría de los temas consentimiento de pueblos indígenas y además 2/3 o 4/7 más plebiscito. Muchos han dicho que eso es un candado. Se le pone candado hasta el 2026. Y por el otro lado, las reglas han bajado, y por otro lado, esos sectores políticos han mostrado que acusaron recibo del plebiscito de entrada y que van a promover esos cambios. Entonces ahí está la opción de la ciudadanía. ¿A qué le creen más? ¿Le creen más al rechazo para reformar o le creen más a la prueba para reformar? Y ahí cada cual tendrá que tomar su decisión.
Tenemos un llamado telefónico. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Mariana de Quilpué.
Mariana de Quilpué. Gracias por la espera, Mariana.
No hay problema.
Le presento a nuestro abogado, Juan Pablo Rodríguez.
No, yo lo he escuchado otras veces en la radio, así que no me lo presente, porque bien claro él cuando estaba en otras oportunidades.
Con la Alejandrita estuvo.
Sí, con la Alejandra.
Muchas gracias, Mariana.
Sí, así que lo felicito porque siempre fue bien claro. Me gustaba mucho su explicación. Así que espero que ahora haga lo mismo.
Vamos a estar en esa, Mariana. Muchas gracias por el piropo.
Bueno, a ver, en realidad tengo 20.000 preguntas y usted ya respondió alguna.
Concretémosla así en un minuto.
Sí, así que sí, cortito, porque sé que habrá otras personas. Pero dos cosas me inquietan súper, un montón. Una es el tema del plurinacionalismo. Eso me inquieta muchísimo, quiero saber exactamente qué implica para nuestro país como un todo, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué pasa con el derecho de propiedad? ¿Qué pasa? Porque hay una confusión en cuanto al derecho de propiedad y derecho de vivienda. Entiendo que no van a ser exactamente lo mismo. Uno podría tener derecho a la vivienda y no así a la propiedad. Entonces, me gustaría esas dos cosas, aunque tengo montones más de preguntas.
Pero vamos a tener muchos problemas para resolverlas, pues.
Ya, entonces lo voy a estar llamando todos los sábados.
Ningún problema, pues si la festival es abierta para todos los oyentes.
¿Ya? Te agradezco.
Gracias por participar y ahora Juan Pablo le va a responder, ¿ya?
Sí, muy amable, muchas gracias.
Que queden ricas las sopaipillas.
Oye, manda para el estudio sopaipillas por Mariana.
Cuando quiera.
Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Son dos temas también que salen mucho en estas conversas territoriales que nosotros estamos teniendo.
¿Y podemos decir algo, sí, Juan Pablo? Próximo programa hablamos justamente de uno de los temas que tocó la señora.
Así es, tal cual, el primero. Así que va a ser solamente una sinopsis.
Una sinopsis.
Un barniz. Respecto a la plurinacionalidad, Mariana, acá hay dos visiones en disputa. La actual, que es lo que actualmente rige en Chile, que es que somos una sola gran nación. Una nación chilena, fundamentalmente mestiza, que tiene un aporte de nuestros pueblos indígenas, del pueblo mapuche, huilliche, el pueblo goya, el pueblo rapanui, los distintos pueblos, y que tiene aportes de distintas oleadas migratorias, fundamentalmente española, pero otras, croatas, italianos, españoles, peruanos que han llegado, la inmigración. Pero todo eso, toda esa multiculturalidad se ha ido fundiendo en una sola gran nación, una nación chilena, y somos un solo país, un solo himno, un solo territorio. Cantamos la canción nacional todos para los terremotos, cantamos los goles de Chile. Esa es una primera visión, yo diría, la tradicional, la que actualmente se expresa en nuestra Constitución. Esa visión se cambia. se cambia por una plurinacionalidad. Así, ya no es una la nación chilena, sino que son 11 naciones indígenas y una nación chilena. Y pasamos a esa plurinacionalidad. ¿Hay otros estados que se declaren plurinacionales en la Constitución? Sí, solo dos, Ecuador y Bolivia. Eso también es un dato objetivo. Ecuador y Bolivia. Ya conversaremos el próximo sábado si ese es el camino o no que tiene que recorrer Chile. Y es solamente una declaración, es decir, solamente se dice vamos a ser plurinacionales, o esa declaración va acompañada de una serie de derechos en favor de determinadas personas y en detrimento de otros. Y la respuesta es esto segundo. Y dejo ahí el barniz para la próxima, pero tenemos autonomías territoriales indígenas, con autogobierno y autonomía financiera. Tenemos un derecho especial del que van a gozar los pueblos indígenas, escaños reservados en todas las instituciones del Estado a nivel nacional, regional y local en proporción a la población, y así otras reglas más especiales que le dan cuerpo o contenido a este concepto de la plurinacionalidad. Pero la esencia es que pasamos de ser una nación chilena mestiza a distinguirnos entre distintas naciones que conformamos un solo Estado, el Estado chileno, que a su vez la Constitución declara también, hay que decirlo, que va a seguir siendo único e indivisible. Y la pregunta que tiene que responderse la ciudadanía es que ¿qué tan firme va a ser eso? ¿Qué tanto creemos eso? Eso es lo primero. Y respecto del derecho de propiedad, Mariana, vinculado al derecho a la vivienda, dos o tres notas. El derecho de propiedad quedó regulado de una manera mucho menos extensa que en la Constitución actual. Y yo diría eso es natural. ¿Por qué? Porque las constituciones son hijas de su tiempo. La Constitución del 80 fue parida, si uno quiere, en la Guerra Fría, donde el miedo respecto de, digamos, la propiedad para muchos era muy alto. Entonces, el que se resguarde de mi propiedad era una cuestión muy relevante y, por lo tanto, yo así, resguardar con tutti. Eso si uno mira las democracias más paradigmáticas, las democracias más conocidas, las más perfectas, por así decirlo, el reconocimiento del derecho a propiedad, en términos de extensión, es poco extenso y parecido a cómo quedó el Chile, ¿no? Pero yo diría que hay dos debilitamientos del derecho de propiedad respecto a lo que actualmente tenemos. Queda un poquito más débil, no tanto, pero queda un poquito más débil. ¿Por qué? Porque actualmente la Constitución dice, cuando usted le expropian su propiedad, es decir, usted, Ernesto, tiene una casita, el Estado quiere pasar una calle por ahí, entonces dice, le voy a expropiar la casa, va a construir la carretera. ¿A qué lo obliga la Constitución actual al Estado chileno? Le dice, usted, a Ernesto Coñado, va a tener que pagarle por esa expropiación el daño patrimonial efectivamente causado en dinero efectivo y al contado. Es decir, el precio de mercado y chin-chin. Yeah. Antes de la posesión material del bien, antes de que usted le pase la casa, el Estado de Chile le tiene que pasar toda la platita, chin-chin, sin cuota, y lo que cuesta según el mercado. Ahora pasamos en la propuesta de la Convención, en vez de decir daño patrimonial efectivamente causado, dice precio justo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es el precio justo? Los defensores de la propuesta de la Convención le van a decir, quédese tranquilo, precio justo es lo mismo que precio de mercado. Un escéptico dirá, bueno, entonces, ¿para qué me lo cambia? ¿Por qué cambia de daño patrimonial efectivamente causado a precio justo? ¿No será que ahí hay un espacio para no pagar el valor de mercado? Entonces se abre una primera gran interrogante. Yo creo que él se debilita, porque nada obliga a que la futura interpretación de precio justo sea la que actualmente tienen los tribunales de justicia. Si uno hubiera puesto en la Constitución precio de mercado o daño patrimonialmente efectivamente causado, no tendríamos esa duda. Y esto se va a discutir. Aquí es que adelanto yo, en los tribunales de justicia en el futuro, si es que se aprueba la Constitución, se va a pelear esto. Y el Estado va a decir, oiga, no tengo que pagar el precio de mercado porque el daño histórico que usted ha tenido ahí, no sé qué cosa. Entonces se abre una primera vetita. Y la otra es la posibilidad del pago. Decíamos, en dinero efectivo y al contado. Y hoy día, con la propuesta de la Convención, se abre la posibilidad de que ese pago se haga a través de modalidades, cuotas u otras modalidades. Entonces, para el propietario, queda más débil. Y respecto al derecho a la vivienda, ha sido uno de los temas más polémicos y donde han circulado muchas fake news, y es verdad, ¿no? ¿Qué diría yo de cómo quedó? Lo primero, si usted tiene una propiedad, no es que se la vayan a quitar. Dejemos las cosas claras. Si usted tiene una casa respecto a la cual es propietario, tiene derecho de propiedad sobre esa casa. Y respecto de eso, la propuesta no hace ningún cambio. ¿En qué cambia la Constitución? La propuesta de la Convención incorpora el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Eso no lo tiene la actual Constitución Política de la República. Y a mí me parece que es una buena cosa como declaración. Es decir, que de una Constitución que no consagra el derecho a la vivienda, pasamos a una Constitución que lo consagraría. Buena cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo consagra? Dice, no lo consagra diciendo que ese derecho a la vivienda se satisface con vivienda propia, sino que es suficiente con el uso o el goce de esa vivienda. Dicho de otra manera, En el futuro, cuando usted le diga al Estado, Estado, usted le asegura a todas las personas el derecho a la vivienda. Ah, le asegura a todas las personas el derecho a la vivienda. ¿Cómo cumple el Estado? ¿Dándole a la gente vivienda propia? No. Es decir, si se las da en arriendo, por ejemplo, u otros mecanismos que solamente le asegura tenerla por un tiempo, se estaría satisfaciendo el derecho a la vivienda. ¿Qué pasa con esto? Y yo, acá es una opinión. Yo creo que es un error, porque en Chile está muy arraigada la costumbre, y esto es distinto en los países. Hay países que las viviendas sociales te las pasan en arriendo, sí, otras en propiedad. Los países cambian. En Alemania, por ejemplo, es muy común el tema del arriendo, pero en Chile está muy arraigado el sueño de la casa propia. Está muy, muy, muy en el corazón del chileno como sueño, como objetivo social, de tener mi casa, de que mi casa le quede a mis hijos. Entonces yo creo que es una mala cosa que este derecho a la vivienda, que es bueno que esté, pueda no satisfacerse con casa propia, sino que pueda satisfacerse dándote en arriendo o con otro mecanismo. A mí me hubiese gustado que se incorpore el derecho a la vivienda, pero que se diga esa vivienda que el Estado le va a pasar al futuro, porque para atrás no hay problema, pero la cuestión es para el futuro.
Para el futuro.
Para el futuro. Y yo diría, yo creo que esa es, y esta es una opinión, y la ciudadanía también tendrá que evaluarlo, creo que es una mala cosa, no porque en sí mismo sea malo, sino que porque en Chile está muy, y creo que las constituciones, la constitución de Chile, no la constitución de Alemania, y las constituciones, yo creo que tenemos un afán permanentemente extranjerizante de imitar muchas cosas. En Chile el chileno quiere casa propia, ¿ah? Y trabaja por la casa propia y hace el esfuerzo en los comités de vivienda para tener casa propia, no para tener arriendos, no para tener...
Y me se parece mata trabajando
para se mata para casa, eso, claro. Entonces...
Hace turnos extra en la radio para tener esa casa propia. Todo
tal cual.
Cuando llama a la jefa le dice, quiero que tú hagas el turno, yo estoy ahí, jefa. Más o menos...
Tal cual. Entonces, en resumen, Mariana, yo diría, la plurinacionalidad la vamos a hablar bien el otro sábado, pero pasamos de una nación a varias naciones y un riesgo de desmembramiento, y en materia de derecho de propiedad, se debilita el derecho de propiedad, pero sin ser extremadamente grave, con dos consideraciones, lo del precio justo, que no sabemos bien cómo va a funcionar, por una parte, y por otro lado, el eventual pago en modalidades, y respecto del derecho a la vivienda, hay que distinguir para atrás y para adelante. Para atrás, si alguien tiene su casa propia, la propuesta de la convención no va a cambiar de cuál va a ser su propiedad sobre su casa. Pero para adelante, el Estado va a poder cumplir con la promesa de derecho a vivienda, no solamente entregándole a las personas casas sociales en propiedad, sino que a través de otras modalidades que aseguran, por ejemplo, el uso y el goce, pero no la propiedad. Y consecuentemente no sería del beneficiario, no podrían heredarlos los herederos del beneficiario, etcétera, etcétera, etcétera.
Gracias, Juan Pablo. Súper interesante el tema, pero el próximo programa y no hay que perdérselo. Vamos a un llamado telefónico. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Muy bien, gracias a Dios.
¿Con quién hablamos?
Hablamos con la señora Jimena.
Señora Jimena, ¿de qué parte nos llama?
De Viña del Mar, pues, de la quinta región.
Muy bien, pues, gracias por la espera.
Por la primera vez Chile.
Muy bien.
Festival, señor Collao.
Gracias. Cuéntenos.
Mira, abogado, una consulta que le quería hacer, porque a mí me causa mucha duda esto. Fíjese que yo soy una de las personas que pago arriendo.
Ya.
Y nunca he podido, en este país, obtener yo una vivienda, porque yo soy casada, mi esposo es dueño de un terreno, y, bueno, no me quiero ir fuera de la Constitución. Esposo del terreno, y yo propiamente tengo separación de bienes, y siempre me ponen obstáculos por último y se cabría de pagar arriendo. Pero habría sido tan importante cambiar y gastar tanto dinero en este país tan pobre, toda la Constitución, cuando a veces se cambian dos o tres párrafos, usted es muy buen abogado, porque yo sé quién es usted, toda la Constitución habría tenido que ser cambiada con tanto gasto y con tanta pobreza que hay, disculpe que se lo diga.
Sí.
Pero es necesario cambiar toda la Constitución con tanta gente. Gracias, abogado.
Que esté muy bien, gracias por llamar a Festival.
Oiga, muchas gracias por la pregunta, y también, a mi juicio, uno de los temas centrales es esto. Y acá hay dos visiones en disputa, y yo tiendo a estar de acuerdo con usted, que es... ¿Cómo avanzan los países? Yo creo que esta es la pregunta de fondo. ¿Los países avanzan en base a reformas graduales? Si uno tiene una casa y quiere cambiar la casa, ¿qué hace uno? ¿Uno demuele la casa? ¿Uno la demuele, quita los cimientos y parte todo desde cero? ¿O le agrega una pieza, pinta la fachada, le pone pasto en la entradita, le agrega una pieza para atrás, pero aprovecha los cimientos y aprovecha lo que se construyó para atrás? Le saca lo malo, oye, está en Tavia, me han entrado robar por acá tres veces, la pandereta, que no sé qué cosa, saco eso, saco lo bueno, pero aprovecho lo bueno. A mi juicio, lamentablemente en Chile, desde hace un rato, de un par de años, está primando una visión que es refundacional, que partamos todo desde cero, borrón y cuenta nueva. Todo lo para atrás es malo y nosotros no la sabemos toda, y para adelante todo esto nuevo. Y ahí yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que los países avanzan de manera gradual, cambiando lo que se puede cambiar en la medida que uno tiene las condiciones para cambiarlo, porque el resto es venta de humo. Y en eso puede hacer algo la Constitución, sí, pero yo creo que más que lo que puede hacer la Constitución, que grandes promesas, que está bueno porque orientan las políticas públicas, en fin, pero la Constitución no es Aladino. O sea, no porque pongamos en la Constitución, mire, va a haber derecho a la vivienda para todos, va a haber derecho a la vivienda para todos. O porque pongamos en la Constitución, mire, todos vamos sueldo mínimo, 1 millón de... Si fuera así, pucha, pongamos un poeta a escribir la Constitución y solucionamos todos los problemas. Los derechos sociales, las prestaciones sociales requieren recursos. Y los recursos hay que crearlos. Y para crearlos se requieren condiciones de estabilidad, de certeza jurídica, de respeto a las reglas, de que exista seguridad en las calles. Y eso creo yo que lamentablemente en algunos aspectos la propuesta puede limitarlo un poquito, puede diluirlo un poquito. Pero a su pregunta súper en concreto, yo estoy de acuerdo, hay que recoger lo mejor de nuestra tradición y cambiar solamente lo malo. Y solamente un ejemplo para graficar esto. Y que esto es un constructo a lo largo de los años y que no uno lo puede partir de 0 a 100 de una. La Constitución actual, la vilipendiada Constitución actual, su contenido, esto lo hizo un profesor de, o sea, un estudio, un profesor muy destacado, Jaime Arancibia, de la Universidad de los Andes, que dice, mire, de la actual Constitución, un tercio viene del siglo XIX. Ah, separación de poderes, el régimen presidencial, los primeros derechos civiles y políticos, todo eso viene de la Constitución de 1833, la Constitución portaliana, de muy lejos. Otro tercio de la Constitución del 80, de la actual, viene del siglo XX, pero antes del 80, digamos. El Banco Central, la Contraloría General de la República, los primeros derechos sociales que se empezaron a incorporar, ya tendremos un programa dedicado a hablar de derechos sociales, que es muy importante, pero los primeros derechos sociales no nacen con la Constitución de la Convención, ni con la Constitución del 80, vienen del 25. Y eso lo van tomando las constituciones y van avanzando. Y en el siglo XX han habido instituciones nuevas, la Fiscalía, el Ministerio Público, la elección democrática de gobernadores regionales. ¿A qué voy con todo esto? Y a mi juicio, y esto también es una opinión, los países, para que avancen de verdad, tienen que avanzar o construir sobre lo que existe, y eso ir mejorándolo, modificándolo y aprovechando esa evolución institucional. Los países no avanzan de 0 a 100 con refundaciones, con revoluciones refundacionales. Eso, a mi juicio, son recetas que en general llevan a los países a retroceder. Ah, en general reparten más bien pobreza en los países, miseria en los países. El camino al desarrollo es complejo, no hay recetas mágicas, nadie las sabe. Cada país tendrá su historia, sus ventajas comparativas, pero sí hay ciertas condiciones necesarias. Certeza, tranquilidad, estabilidad, paz social, y reglas claras para todo el mundo para poder avanzar. Y eso se hace, a mi juicio, a través de reformas graduales y no a través de revoluciones refundacionales, por lo que tiendo a creer que estoy muy de acuerdo con lo que sugiere la auditora.
Así hemos conversado con Juan Pablo Rodríguez, joven abogado que nos va a acompañar todos los sábados y de las 14 a las 15 horas en nuestra sobremesa de festival, que podríamos decir la Constitución hoy y mañana. Podría ser, ¿cierto? Juan Pablo, tus palabras de...
No, muchas gracias, Ernesto, al joven Lalo, a la Radio Festival por darnos este espacio y por su preocupación con todo el arraigo que tienen en nuestra región de que la ciudadanía pueda concurrir el 4 de septiembre a una decisión muy relevante en la historia de Chile, pero de una manera informada. Y en esta conversa, querido Ernesto, haciendo primar un diálogo democrático, de que podemos pensar distinto, de que no por eso vamos a ser amigos y enemigos. Claro. Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando hoy día en la Radio en Colores quieren el bien superior de Chile, de ellos mismos, de sus familias. Y acá estamos todos en un mismo bote que se llama Chile, que se llama Región de Valparaíso, que se llama Viña, y queremos el bien para las personas y tenemos que ver cómo hacerlo. Creo que es una buena cosa que contribuyamos a despolarizar este país, a centrar las cuestiones en los temas importantes, a contribuir a que la ciudadanía pueda concurrir informadamente a votar y que cada cual, con libertad de conciencia y en el secreto de la urna, pueda emitir su voto, y ojalá que los elementos de juicio que traemos acá sobre la mesa, cada cual pueda ponderarlo en su caso determinado.
¿Dónde encontramos a Juan Pablo Rodríguez? Redes sociales.
Los invito a que me sigan en todas las redes sociales, Ernesto, y uno tiene que estar en todas, así que YouTube, Facebook, Instagram, hasta TikTok.
Ah, sí.
Salvo Tinder, ¿eh?, que es para otras cosas. Ahí,
Tinder es para otra cosa.
A Tinder todavía no llego, pero en arroba JP Rodríguez O. Yo soy Rodríguez Oyarzún, así que Rodríguez O por Oyarzún.
Instagram.
Y JP por Juan Pablo. Sí, Instagram arroba JP Rodríguez.
¿Ya?
Twitter arroba JP Rodríguez, lo mismo. En Facebook por el nombre me van a encontrar Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, también por el nombre me van a encontrar en YouTube, y los invito en TikTok también, arroba JP Rodríguez O, Y los invito también que puedan seguir las redes de la Fundación Piensa, arroba fpiensa en las distintas redes. La Fundación Piensa es un centro de estudios regional, el primero de Chile, que está preocupado de los dolores de la región de Valparaíso. Eso es lo que nos mueve y se los transmito porque también a través de la Fundación y a través de mis redes vamos a estar comentando el contenido de la Constitución y también desde el próximo sábado vamos a estar transmitiendo por ahí este programa, de modo tal que por ahí también nos puedan hacer las preguntas durante la semana, el tema que quieran escuchar el sábado, que nosotros con Ernesto vamos a ir armando los programas sábado a sábado, pero quedan todas esas redes abiertas, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún y Fundación Piensa Ernesto.
¿Título de del próximo programa?
Plurinacionalidad.
Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Festival La Radio en Colores de Chile presentó el espacio radial donde usted es protagonista. Sobremesa.
En el 127 de su dial, sintoniza Radio Festival. Música y alegría por nuestra onda usted vivirá. Humorismo y deportes, noticias de aquí y de allá. Día tras día en busca de la primicia y la emoción. Y un ágil panorama de lo que vive esta región. En el 127 de su dial.
Señor empresario, ¿necesita trabajadores? Tenemos la solución para su problema. Utilice nuestro servicio gratuito de La Bolsa del Trabajo. Envíenos un correo con los requerimientos de personal a servicios@festival.cl o llámenos al foro servicio 32-268-4251 indicando dirección y número de contacto. Recuerde que nuestros servicios a la comunidad son totalmente gratuitos. Radio Festival, la radio en colores de la Quinta Región, siempre junto a ustedes.
Para que siga siendo puntual, especial invierno de Central Mayorista presenta La Hora en Festival.
Son las 3:05 en la región de Valparaíso y en Chile.
Se vienen frentes de buen tiempo para los comerciantes, porque hay lluvia de descuentos. Comenzó el especial invierno de Central Mayorista. No te pierdas este evento y aprovecha los precios más bajos de este invierno. Abastece tu negocio con todo lo que necesitas y si quieres cuidarte del frío y no salir, compra en centralmayorista.cl y programa el retiro de tus productos o la entrega en la puerta de tu negocio. Para que tus ganancias entren en calor y tu negocio crezca, ven al especial invierno de Central Mayorista. Central